Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A juzgar por las encuestas, Vox está haciendo una buena campaña. En este momento, el promedio de las encuestas le da a Santiago Abascal, al partido Santiago Abascal, el 11% en intención de voto. La campaña de Vox se basa en actos multitudinarios y en el uso de redes sociales. No dan entrevistas los candidatos de Vox, no dan entrevistas en las que se pueda ver que están flojos en algunos temas o muchos temas, o no dan entrevistas para que alguien no les pueda replicar diciendo que sus afirmaciones no se compadecen con la realidad. El éxito de la campaña de Vox también se basa, y esto es un acierto, en eslóganes fáciles como este.
La veleta naranja seguirán actuando como conejos asustados o como boxeadores sonados.
Abascal llama derechita cobarde del PP y veleta naranja a Ciudadanos. Ciudadanos ha cambiado, es verdad, muchas cosas. Ha cambiado mucho de posición, pero probablemente la mayor veleta de la política española, sin duda, es Sánchez. Sánchez ha sido veleta en muchas cosas y una de las más llamativas es su cambio constante en la cuestión importante que se refiere al modelo que propone, modelo territorial que propone para España. Sánchez, cuando recuperó la Secretaría General del PSOE, ya en el lejano junio de 2017, hablaba del Estado plurinacional. Esto lo impuso programáticamente en el 39 Congreso Federal del Partido Socialista.
Y significará culminar un modelo territorial y que desde luego también recupere o afine, mejor dicho, y fortalezca el carácter plurinacional del Estado español en la Constitución.
El Estado plurinacional no es un Estado federal, como dicen los socialistas. Cuando hay una pluralidad de naciones que se unen, se forma un Estado confederal, como es el caso de Suiza. Bueno, con su tradición de veleta, cuando presentó a finales de marzo las 110 medidas para las elecciones, no hizo mención al Estado plurinacional, el documento que elaboró el PSOE, ni siquiera hizo mención a Cataluña, solo habló de reforzar el Estado autonómico. Hoy se ha presentado ya el programa electoral íntegro, en el que se prometen reformas necesarias para el desarrollo del autogobierno, como si a Cataluña le faltase autogobierno. Y luego se remite a la declaración de Granada y de Barcelona del Partido Socialista, donde sí se habla de Estado plurinacional. Es decir, pocos días después de no hablar del Estado plurinacional, el programa del PSOE, con una referencia a esa declaración de Barcelona, vuelve a retomar la definición de España como Estado plurinacional. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues hace esto. ¿Y por qué promete más autogobierno? Porque quiere dejar la puerta abierta a un posible pacto con los independentistas. No tiene más explicación. Vamos a ver, en este momento la media de las encuestas dice que la posibilidad de que Sánchez gobierne con su partido, con el PSOE, con Unidos Podemos y Compromís, es de un 21%. Lo más probable es que no sume nadie. Claro, si no le da con Unidos Podemos y con Compromís, tiene que dejar la puerta abierta a el independentismo. Sánchez la semana pasada ya dejó abierta la puerta al independentismo en la entrevista a La Sexta cuando le preguntaron por lo de los indultos y no quiso hablar de los indultos. Pero es que el independentismo también está dejando la puerta abierta para entenderse con Sánchez. La semana pasada tuvimos una carta de Oriol Junqueras en la que llamaba a los militantes de Esquerra a no fijar unas líneas rojas demasiado rojas, demasiado cerradas. Se abría a un diálogo. Y este fin de semana hemos tenido la carta de los políticos presos de Junts pel Cat que abogan por desbloquear, por apoyar al PSOE, siempre y cuando el candidato se comprometa a abordar el camino del diálogo y no niegue el referéndum. No le piden explícitamente que defienda el referéndum, sino que no se niegue el referéndum. Se están buscando. Sánchez y los independentistas, los dos dejan las puertas abiertas. Es lo primero. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que agentes de la Policía Nacional siguen declarando esta tarde como testigos en el juicio del Procés. En sus intervenciones han relatado la hostilidad, agresiones e insultos que recibieron durante el 1 de octubre. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Tenía que volver ETA y mataros. Es una muestra de los gritos que los manifestantes proferían a los agentes. Según uno de los policías nacionales, solo se veía tanto odio como cuando el juez Marlaska les enviaba al País Vasco. La mayoría de los policías que han declarado hasta el momento resultaron heridos, meniscos y tendones rotos. Dicen que son gente de paz, pero están llenos de odio.
pero los cánticos no eran rumbas catalanas, eran frases llenas de odio.
A ver, por ejemplo.
Que no, aquello no era lúdico festivo, aquello era odio.
En algunos colegios a los manifestantes les rodeaban y se encontraban en una jaula. Hicieron disparos de salvas y no hacían efecto.
Y te cuento ahora que científicos españoles han encontrado por primera vez en la historia un fragmento de cometa dentro de un meteorito de la colección Antártida de la NASA. La información contenida en el cuerpo celeste es fundamental para conocer la formación de nuestro planeta y el futuro de los viajes espaciales. Sefi García.
Tiene 4.560 millones de años y llegó recubierto de hielo dentro del meteorito La Paz 02342. Trajo diminutos granos de minerales formados en estrellas del entorno en el que nació el Sol. El investigador José María Trigo concluye.
Mucho antes de que se formara la Tierra, estos objetos ya estaban agregándose e incorporando materiales de otras estrellas alrededor del Sol. Y por tanto, somos polvo de estrellas.
El estudio de este diminuto cuerpo celeste único confirma que hay más vida en el universo. Que haya agua ahí afuera ayudará a la exploración de otros mundos y también a la minería espacial.
Pues enseguida te ampliamos esta interesante información aquí en la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la bolsa cierra con ganancias una sesión en la que ha llegado a superar los 9.500 puntos y ha marcado nuevos máximos del año. Fernando Mañoco.
Hoy ha subido un 0,3% hasta 9.497 puntos. Está en sus niveles más altos de todo este año. En tres meses y medio la bolsa se ha revalorizado algo más de un 11%. Con la guerra comercial entre China y Estados Unidos a punto de acabar, ahora los mercados vuelven sus ojos hacia un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa. La Comisión Europea publicará esta semana los aranceles que va a aplicar a productos estadounidenses. El temor a un enfrentamiento comercial entre Washington y Bruselas ha matizado hoy la subida de los índices bursátiles. Inditex, Iberdrola y Telefónica han sostenido hoy al mercado, mientras Repsol y los bancos han operado con mayor inestabilidad. En el mercado de materias primas, por fin se frena la subida del petróleo, baja hasta 71 dólares por barril. Estados Unidos ha incrementado su producción de crudo, lo que comienza a atajar las subidas del oro negro.
Y ya en los deportes, el Real Madrid cierra esta noche la jornada de Liga en Leganés. Luis Munilla.
A la caza del segundo puesto en la Liga, Pilar. Es a las 9 en Butarque, Leganés-Real Madrid. ¿Con qué noticias del partido hasta ahora, Miguel Ángel Díaz?
Zidane tendrá 4 bajas por lesión. Courtois, Sergio Ramos, Vinicius y Toni Kroos. Va a ser titular Carvajal, que cayó lesionado ante el Ajax, y reaparecerá Marcos Llorente. Enfrente un Leganés que tiene las bajas de Szymanowski y de Arnaiz por lesión y de Óscar y Lunin por la cláusula del miedo. Es duda hasta última hora en Resiri. Parece que lo tiene complicado. Se va a llenar el estadio de Butarque.
Y lo va a contar Tiempo de Juego, que comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Y mañana la Champions con el Barça. Ha contado Ernesto Valverde que Dembélé está para jugar, pero no ha confirmado si será titular. En el United, el técnico Solskjaer ha dicho sobre el futuro de Pogba que ahora está centrado en el Manchester y que no tienen dudas sobre él, que no cree que los aficionados tengan que preocuparse. En el Getafe, como adelantó Gema Santos en COPE, Ángel Martín González es el nuevo director deportivo, ya es oficial. El Valencia Basket puede ser el campeón de la Eurocup si gana en la Fonteta al Alba Berlín, partido que arranca a las 8:30. Y hay una última hora en ciclismo. La Unión Ciclista Internacional anuncia que el ciclista colombiano Jarlinson Pantano dio positivo por EPO el 26 de febrero. Su equipo, el Trek Segafredo, le ha suspendido de manera provisional.
Pues tras el inicio de la campaña electoral ya solo nos queda esperar al resultado de las elecciones generales para saber qué partido va a formar gobierno. Si Ignacio dice que tiene información sobre este asunto, y a mí, ¿qué quieres que te diga? Me extraña, porque elecciones y gobierno no son palabras muy apropiadas para hacernos sonreír. Me parece a mí, si Ignacio, no sé.
Bueno, con todo hay que sonreír, Pilar. Fíjate, yo el catarro que tengo hoy es lunes y aún así hay que sonreír.
Venga,
hay
pues
que
nada,
sonreír.
Ponte la sonrisa, ponte.
Y eso que encima tenemos que asimilar los datos del EGM y me ha costado, pero ahora que ya los he entendido, ser tan conscientes del éxito brutal de la COPE, que nos ha hecho mucho, muy felices, pero he detectado que hay preocupación con esto en los partidos políticos.
¿Y qué tiene que ver el EGM de la COPE con los partidos políticos?
Pues mucho, Pilar.
¿Ah,
escucha,
¿sí?
Escucha lo que hemos podido grabar ayer, en secreto, en Ferraz. Es un documento único, escucha.
Pedro, ni te presentes. No tienes ninguna opción.
¿Pero las encuestas?
Déjate de encuestas del CIS ni leches. Nos retiramos. Hazme caso.
Pero bueno, abandona Pedro Sánchez. ¿Sí? ¿Y quién va a arrancar el Falcon entonces? No, ¿esto qué es?
No lo sé. Se retira, pero no solo él, ¿eh? Pudimos grabar también en la calle Génova y es espeluznante, sorprendente. Escucha.
Pablo, ha llegado el momento de abandonar. No hay nada que hacer.
Pero yo creo que si hacemos buenos pactos...
Que no, no insistas. La gente sabe a quién quiere de presidente.
Pero... ¿y a quién quiere la gente de presidentes, Ignacio?
Bueno, pues te lo tienes que imaginar, verás. Vamos a hacer una cosita. Mira, cierra los ojos.
Cierro los ojos.
Sí, cierra
los
ojos.
¿Pero para qué quieres que cierre los ojos?
Ciérralos. Tú hazme caso, pues confía en mí. Mira, cierra los ojos, así, muy bien. Ahora imagina que estamos el día 29 de abril. No abras los ojos. Justo al día siguiente de las elecciones. No los abras. Duerme, Pilar.
Vuelco total en las elecciones generales. Nadie esperaba este resultado. Ha sido completamente inaudito, como el emperador japonés.
No abras los ojos. Pilar, hoy es 29 de abril. Para ti hoy es 29 de abril.
Y ahora en la tarde, hoy 29 de abril, un día histórico, conectamos en directo con el Palacio de la Moncloa para asistir a la rueda de prensa del secretario de Estado de Comunicación que nos dará a conocer la formación del nuevo gobierno. Adelante la conexión.
Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar. Mi nombre es Alonso Wood Johnson y soy el nuevo secretario de Estado de Comunicación. A continuación les informará de la composición del nuevo gobierno el ministro portavoz. El gran Sinacio.
Bien, buenas tardes, gracias, por favor, sin más preámbulos, les informo de la conformación del nuevo gobierno del presidente de ustedes, Herrera Carlos. ¡Presidente! ¡Presidente! Bueno, por favor, silencio, continuamos. Presidente del gobierno, don Carlos Herrera Cruxet.
Bueno, pues esto se celebra trabajando.
Vicepresidente primero, Pepe Domingo Castaño Solar.
Pero nuestra casa, a partir de ahora, es esta. Nada menos que esta.
Ministro de Asuntos Exteriores, don Ángel Expósito Mora.
Nos estamos yendo al Chad, frontera con Nigeria.
Y luego, ministros de Deportes, habrá dos, don Paco González y don Manolo Lama. Ministro de Agricultura, don César Lumbreras. Ministro de Trabajo, Jon Uriarte. Ministra de Justicia, Cristina López Slilting. Y ministra de Educación y Cultura, doña Pilar Cisneros Sanabria. El ministro de
Deportes. Bueno. Para ya.
Pero
para.
Porque abre los ojos y va todo
hombre,
muy bien.
Pero vamos a ver, Ignacio, pero que no puede ser. Si vaya toda la gente de COPE nos vamos a la Moncloa, ¿quién va a hacer entonces los programas de radio?
Pues lo tengo todo pensado. ¿Ah, la sí? Radio la harán los políticos. Claro, mira, así sería la mañana con José María Aznar.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Vale.
Muy buenos días. Mire usted. Muy buenos días. Me alegro. Me happy. ¿Qué diría mi Anita?
Y así aprenderíamos inglés. Y, claro. Y así sería Tiempo de Juego con Rajoy.
Hola. Comienza Tiempo de Juego. En la técnica Pablo Casado. En los anuncios Santiago Abascal. Y les habla Mariano Rajoy. Sí.
Sabe muchísimo de ciclismo y luego las tardes ahí os quitaríamos y
anda,
entraría Zapatero, ¿qué claro.
Dice?
Buenas tardes, sí. La gente. Esto es lo primero, pero no lo único. Pero Sánchez, buenas tardes, con talante y con moderación. Con talante.
Te digo una cosa, Ignacio, ¿eh?
Dime.
Cierra los ojos.
¿Lo cierro yo?
Ahora te voy a hipnotizar yo a ti. Cierra a los ver. Ojos y cierra la boca. Cierra la boca y no la abras más ya, ¿eh? ¡Hala! Se acabó la historia. Hasta mañana, porque vaya tela, ¿eh? ¡Vaya tela! Ahora en la tarde nos sumergimos en el mundo de la ciencia que... la verdad es que siempre es apasionante y que cada vez nos sorprende más, eso está claro. Bueno, prácticamente cada semana te contamos algo nuevo, pero a mí lo que me parece muy significativo es que en la mayoría de esos descubrimientos participan científicos españoles. De hecho, mira, lo último que hemos conocido y que te adelantábamos a las 6 de la tarde es que investigadores del CSIC y del Instituto de Ciencias del Espacio han descubierto por primera vez el fragmento de un cometa incrustado dentro de un meteorito con materiales de hace 4.560 millones de años. Bueno, los resultados de esta investigación han sido publicados en la revista Nature Astronomy tras tres largos años de estudio en los que los científicos del proyecto han trabajado con ejemplares únicos procedentes de la NASA. Gracias a esto se ha podido ver cómo era la química antes de la formación de los planetas del sistema solar. José María Trigo es codirector de este estudio, investigador del CSIC y del Instituto de Ciencias del Espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ante qué estamos? ¿Cómo podemos contarle a nuestros oyentes la importancia de este logro?
Bueno, este es un descubrimiento muy importante que hemos hecho aquí en la Sala Blanca de Meteorítica del Instituto de Ciencias del Espacio, del CSIC, en Barcelona. Y realmente, bueno, pues abre las puertas a que, de igual manera que hemos descubierto un fragmento de un objeto primigenio rico en, extraordinariamente rico en materia orgánica y en agua, en este meteorito pueda haber muchos más en otros tantos meteoritos. Aunque precisamente en eso somos expertos aquí en el Instituto de Ciencias del Espacio, estamos especializados en los más primitivos, en aquellos que tienen realmente han podido preservar las condiciones en que se agregaron, sin que hayan sido afectados ni por altas temperaturas ni por alteración por agua, ¿no?, que es bastante común en este tipo de asteroides de los que viene este meteorito en cuestión.
Uh-huh. Es decir, en algún momento, no sé, chocaron, digamos, o ¿cómo llega este trozo de cometa al interior de un meteorito?
Muy bien. Los cometas son cuerpos enormemente frágiles. La mayoría de nosotros estamos acostumbrándonos a ver los efectos que causan sus pequeñas partículas al entrar en la atmósfera de la Tierra a velocidades hipersónicas.
Sí, que lo que vemos es 100.000
kilómetros por
lo
hora.
Que llamamos estrella fugaz, ¿no?
Efectivamente, bien. Efectivamente. Y bueno, pues como continuamente estos objetos enormemente frágiles, las estimaciones que en su día hicimos de las propiedades de los cometas es que inicialmente cuando se agregaron, cuando fueron juntándose estas pequeñas partículas milimétricas o micrométricas, formaron objetos enormemente porosos y tendieron a chocar entre sí, a fragmentarse, y como consecuencia de estas fragmentaciones, algunas de estas piezas llegaron a las regiones. Debemos tener en cuenta que en el sistema solar primitivo había una enorme fricción y, por tanto, los materiales que se iban fragmentando, los cometas en las regiones externas, iban sus materiales decayendo hacia el Sol y, por tanto, en el camino, pues no solo llegaron a asteroides, sino también llegaron a la Tierra. Y gracias a eso, hoy en día tenemos el agua y la materia orgánica que forma parte esencial de la vida.
Ajá. O sea que estudiando, digamos, este meteorito y por lo tanto este cometa incrustado, es como si estuvieran estudiando el principio de los tiempos, el principio del universo.
Sí, el principio no del universo, porque el universo ya tiene 12.700 millones de años, pero es el principio de todo lo que nosotros pensamos conocer, que no conocemos, obviamente, que es el sistema, nuestro sistema planetario. El Sol sabemos, a partir del estudio de la datación isotópica de estos meteoritos tan primigenios, que tiene se formó hace unos 4.570 millones de años aproximadamente. Y estos materiales que ahora estamos estudiando en primicia se formaron poco tiempo después, pocos millones de años, y gracias a estas, vamos a decir, baldosas formativas, estos objetos primigenios, sean asteroides, sean cometas, pues se formaron los planetas, de hecho los embriones planetarios, que posteriormente, al cabo de 100 millones de años, darían lugar a la Tierra.
¿Y esto qué significa también entonces? Que puede haber agua en otros planetas del sistema solar.
Sí, sí, hay agua y materia orgánica por todos lados.
Por todos
incluso
lados.
Incluso en la Luna.
¿Y esto por qué dicen que puede ayudar en futuros viajes espaciales?
Bueno, por supuesto, porque de hecho nosotros estamos especializados en un campo muy nuevo que es la minería espacial, y como recurso fundamental en el espacio mucho más cuando se está planteando que a partir del agua se pueda realizar motores, ¿no?, que puedan mover naves, o podemos evidentemente dar de beber a los astronautas, por ejemplo. Pues el agua como fuente de recurso primordial es muy importante tener bien identificado en qué objetos es abundante, también para fijar su explotación futura. Y también, obviamente, los minerales preciosos de todo tipo.
O sea, es decir, que
hasta metales preciosos, etcétera.
Este estudio, digamos, pone la base también en lo que será algún día una futura minería espacial.
Sí, sí, obviamente, estamos precisamente en ello. No solo estudiando este clasto en particular, que es muy rico en materia orgánica, en agua, minerales hidratados, sino también otros meteoritos que son extraordinariamente ricos en metales preciosos y en tierras raras, por ejemplo, y podrían ser en un futuro pues de interés para su exploración, obviamente, tanto científica como tecnológica.
4.560 millones de años tiene este meteorito que están estudiando y que del que han sacado estas conclusiones. José María Trigo, codirector del estudio, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, seguimos en el pasado, pero no nos vamos a tantos millones de años atrás, sino a 50 años, porque hay eventos que dan sentido a toda una generación, y es el caso del que es considerado el Festival de Festivales, una fiesta que nació bajo el nombre de Festival de Música y Artes de Woodstock y que desbordó todas las previsiones, tanto de asistencia como de repercusión a todos los niveles. Se cumplen 50 años de aquello y en estos días en Rock FM puedes escuchar una serie de 4 episodios sobre lo que supuso el festival. El primer capítulo es hoy a las 10 de la noche y participan voces tan autorizadas como José María Carrascal, Diego Manrique o José Ramón Pardo. Todas las anécdotas, los datos y la mejor música que sonó en Woodstock podrás revivirla en esta serie dedicada al 50 aniversario del festival que cambió el mundo. Será el 15 de cada mes. Urbano Canal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué vamos a poder escuchar en estos especiales?
Pues tengo muchas ganas de escucharlo. Yo creo que vamos a recordar un fin de semana que es histórico, que tuvo lugar, recordamos, entre el 15 y el 18 de agosto de 1969, en una granja de 240 hectáreas en Bethel, en el estado de Nueva York. Allí se iban a juntar, se suponía, unas 60.000 personas, según los organizadores, 6.000 según la policía. ¿Qué pasó al final? Pues que hubo 400.000.
¡Qué barbaridad! ¿400.000?
Se desborda totalmente las expectativas y el cartel, pues bueno, era un poco para ello, ¿no? Había 32 bandas y el primero en calentar el ambiente fue el cantautor Richie Havens.
Let's welcome Mr. Richie Havens.
El sonido acústico no fue un problema a la hora de meter en ambiente a la gente, que estaban con muchas ganas, parece ser. El mensaje de libertad que portaba este cantautor afroamericano demostró ser buena espoleta de partida y se metió al público en el bolsillo.
Ya hemos dicho algunos datos, esos 400.000 asistentes, pero hay otros datos muy llamativos sobre este fin de semana de música y libertad.
Sí, pues hay que tener en cuenta que estamos en pleno auge del movimiento hippie. Hay que decir que con el pelo de todos los asistentes se podrían haber rellenado más de 50.000 colchones, ahí es nada.
Pelo largo, ¿eh?
Mucho
de
pelo.
Ellos y ellas.
Mucho pelo. Otro dato curioso, el humo de la marihuana que se fumó superó el de la bomba atómica de Hiroshima. Esto, bueno, desde luego, yo creo que está exagerando un poco.
Yo creo que también, ¿no?
Pero bueno, debido a la cantidad de gente, el ejército tuvo que intervenir para suministrar medicinas, comida. También sabemos que murieron 3 personas. Una fue por un cólico, otra por sobredosis y otro atropellado. Lo cierto es que el ambiente se puede captar en 2 documentales importantes que hay sobre este festival, especialmente recomendable Woodstock, 3 Days of Peace and Music, que ganó Oscar, y donde se puede ver la gran actuación de Santana. Soul Sacrifice. Durante esta actuación se puede ver al grupo mexicano, al guitarrista Carlos Santana, muy metido en el concierto y al grupo en estado algo más que de gracia.
Ya me lo puedo imaginar,
totalmente.
Vale. Me queda bastante clara la situación, que era un poco descontrolada. Pero ¿cuál era el ambiente político de la época?
Bueno, Woodstock se convirtió en un poco en el icono de una generación que estaba cansada de las guerras y que pregonaban la paz y el amor como forma de vida, mostraban su rechazo al sistema. Por lo tanto, gran parte de la gente que concurrió pues era hippie. De hecho, las consignas contra la guerra del Vietnam fueron una constante total, como la actuación canción de Country Joe and the Fish.
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam.
Y lo que todos sabemos sobre Woodstock es que consagró a algunos artistas para siempre. Hay actuaciones que son legendarias, por ejemplo, la de Jimi Hendrix.
Estamos metidos casi dentro del concierto, ¿no? Hemos escuchado la voz y la guitarra de Jimi Hendrix. Hay que recordar, la interpretación del himno de Estados Unidos a la guitarra es algo que todo el mundo conoce de este festival. Fue sin duda uno de los grandes triunfadores, junto también a Joan Baez, embarazada, que fue otro de los momentos estrella, Janis Joplin, Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, pero hubo también momentos para el baile y la música funk con Sly and the Family Stone.
Y estamos hablando, Urbano, de los cabezas de cartel, porque también hubo algunas ausencias muy sonadas y algunas por motivos curiosos. ¿Quiénes, por ejemplo, no acudieron a la cita?
La más sonada, sin duda, y la más deseada fue la de Bob Dylan, indiscutiblemente uno de los que más echaron de menos, porque era la voz de aquella generación, realmente, ¿no? También faltó John Lennon, porque quería tocar con la Plastic Ono Band, con su mujer, con Yoko Ono.
Otra vez Yoko Ono.
Sí, otra vez aparece por aquí en nuestras reuniones, sí. Además, se dice que tenía prohibida la entrada Estados Unidos por aquella época. También podría haber estado detrás de esa falta, ¿no? Faltaron otras grandes bandas de los 60 como The Doors o Led Zeppelin porque no consideraron el festival lo suficientemente importante. Y yo creo que nunca se arrepentirán lo suficiente.
Claro.
Los que sí que estaban entonces eran The Who. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old.
Bueno, y como nos recuerda Rock FM, John Postel creó ARPANET, la antecesora directa de Internet. Bill Gates, Microsoft y Steve Jobs, Apple. ¿Pero qué tenían en común? Pues que todos habían sido hippies y el espíritu de Woodstock había marcado sus vidas. Y no solo a ellos, ya que 50 años después también nos la sigue marcando a todos. En Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo, una serie original de 4 episodios en la que por primera vez se aborda en nuestro país el legado del festival de festivales desde una perspectiva innovadora. Bueno, pues este lunes a las 10 de la noche, el primer episodio en Rock FM. Y ya veo que tú no te lo vas a perder, Urbano, ¿eh?
Yo, desde luego, tengo muchas ganas de escucharlo. A ver si salen grandes actuaciones como esta, como Crosby, Stills, Nash & Young, que crearon a posteriori el himno dedicado a gusto, que esta canción que estamos
Fíjate, pues ahora no se entiende un festival de música sin las redes sociales, sin tuitear todo, sin colgar en Instagram en el momento la actuación de este, del otro. Lo hemos visto este fin de semana con el festival de Coachella, por ejemplo.
¿Con Rosalía?
Con Rosalía, por ejemplo, efectivamente, sí, con la actuación de Rosalía en Coachella. Pero es que las redes sociales en el 69, pues como que no existían.
Estaban un poco ahí todavía, en fabricación.
¿Ah, no? ¿No existían?
No existían, Fernando. Aunque hay imágenes de Woodstock que podrían ser perfectamente de Instagram de hoy, porque son una pasada, ¿eh?
Sí.
Hay alguna aérea que...
Hombre, un poco más hippie todo, ¿eh?
Sí.
Un poco más hippie todo.
Bueno, pues ayer como se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó Twitter, se cayó Instagram... No, Twitter no, se cayó Instagram.
Es verdad, solo quedó Twitter, ¿eh?
Sí, Twitter se quedó
cayó
activo.
Todo lo de Zuckerberg.
Eso es. Pues... yo hasta ahora no me había dado cuenta, y creo que aquí nadie se había dado cuenta de esto, pero una oyente encontró en su momento pues una sustitución para todo esto.
Pues yo ayer precisamente sí que tenía preocupación y problemas con WhatsApp, porque estábamos esperando unas noticias de un hijo que tenía que tomar un vuelo hacia Viena, y claro, le avisaron con muy poco tiempo, tuvo que preparar la maleta súper rápido, en 10 minutos, y salí corriendo para Barajas. Entonces, claro, estábamos pendientes a ver si llegaba a tiempo, no sea que perdiera el vuelo. Y como no había manera de ponernos al habla, porque claro, si llamamos lo único que hacemos es perder tiempo. Entonces hablamos por Telegram. Yo tengo Telegram en el móvil y él se comunicó a través del Telegram.
Claro, yo no había caído, al menos.
En sustituirlo por otra red social.
Ahí está. Ya. Una cosa tan sencilla como en vez de WhatsApp,
pero
otra.
Pero ya la, claro, pero tendrás que tener la, tú descargada la aplicación y la persona a la que se lo envíes descargada,
claro,
también.
Claro, bueno, hombre, pero Telegram está también, muy, no tanto como WhatsApp, pero está ya, muy ya, extendido ya. También.
O sea, Cobian, nos estás diciendo que tenemos que tener 12 aplicaciones descargadas en el móvil.
En vez de una y 12, dos.
Atender 12
con
cuentas.
Con dos nos serviría.
Atender 12 cuentas y mantenerlas actualizadas. Pues vaya tarea, ¿eh?
No, hombre, tampoco. Si Telegram no está ahí, bueno, si no, no te ocupa tanto, además. Ya,
también puedes usarla de los chinos, WeChat, qué peligro.
¿Ah, cómo?
Se llama WeChat, es la aplicación
que utilizan
los chinos.
Y se parece mucho a sí. WhatsApp en lo
bueno,
que es la...
En realidad es una aplicación que utiliza el gobierno chino para saber qué haces, hasta cuándo suspiras. Porque para poder comprar, la mayoría de la gente, los chinos, utilizan WeChat, para coger un taxi usan WeChat y está todo estudiado y controlado por sistemas de inteligencia artificial que utiliza el Partido Comunista para controlarte.
Hombre, no incita a descargársela.
No.
Pero cuando es que... Fernando habla de China te entra miedo, o sea, sí, directamente. Sí, sí. O sea...
No, pero esta es otra cosa. O sea, yo no quiero alimentar la teoría de la conspiración, pero ¿cuántos de nuestros mensajes de WhatsApp están siendo monitorizados, controlados por sistemas de inteligencia artificial?
Bueno, pues si había gente que no, a la que no le gustaba el WhatsApp ya después de decir
bueno,
esto,
yo
ahora...
solo abro otro capítulo sobre esta cuestión.
Otra reflexión.
Hay que saber que lo que dices en WhatsApp lo está leyendo cualquiera, no solo el destinatario.
Bueno, pues ayer se cayó WhatsApp, además de Instagram... No. Y además de Facebook, y de eso estamos hablando hoy con los oyentes en la tarde. ¿Desconectas? ¿Fue bueno para ti? ¿Para tu familia? ¿Te dio igual? ¿Ni te enteraste? Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra.
El 20 de enero de 1960, el embajador español en Cuba y Fidel Castro casi se pegaron en un programa de televisión. La crisis diplomática fue gravísima, pero las relaciones entre ambos países siguieron intactas. Llega, con su historia mínima, Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Nacho, buenas tardes.
Hola, Pilar. Por fin lunes.
Por fin lunes.
Un lunes más.
Más que una historia, esto es un suceso de tribunales. ¿Quién lo protagoniza? Cuéntanos.
Fidel Castro, que siempre lo ha protagonizado todo, todo lo que ha podido. Y Juan Pablo Logendio, el embajador español en La Habana y marqués de Bellisca, un donostiarra aguerrido y de una estatura similar a Fidel. Es decir, el combate estaba igualado.
Menos mal. Oye, ¿quién era Juan Pablo Logendio?
Había nacido en San Sebastián en 1906 en una familia monárquica, con militares, algunos funcionarios de alto rango. Se trataba de un hombre fornido, de buena estatura y con mucho carisma. En el 36, de hecho, se presentó a las elecciones por la CEDA y fue el candidato más votado en Guipúzcoa. En 1960, como digo, era el embajador español en La Habana.
¿Y qué situación vivía Cuba en ese año, 1960?
La revolución llevaba un año ya en el poder y Fidel... estaba en plenitud. Sus ataques a Estados Unidos eran cotidianos, pero también acusaba a España de ayudar a los contrarrevolucionarios. En realidad, Pilar, Castro agredía verbalmente a todo el mundo con esa mezcla tan suya de carisma y paranoia.
Hay guateque en el bohío del compadre Don Ramón.
¿Y cómo ocurrieron las cosas? Ese incidente, Logendio, creo que además es legendario el incidente entre todos los diplomáticos, ¿no?
Así es. Ocurrió la noche del 20 al 21 de enero en un estudio de televisión en el que Castro llevaba 5 horas hablando.
Casi nada.
Vamos, en la introducción estaba. El comandante en versión pirotécnica poniendo a todo el mundo en su sitio, en especial a las embajadas española y norteamericana, a las que acusaba de ser nidos de conspiradores.
¿Y asistía el embajador Logendio a este programa?
No, yo creo que estaba cansado ya de oír a Fidel. Él estaba en su residencia a las afueras de La Habana. y como buen donostiarra celebrando la tamborrada, porque ese día ya era San Sebastián con su familia. Sin embargo, el televisor estaba encendido y vieron a Castro despacharse a gusto contra España y aún peor, contra el mismo Logendio, que no daba crédito a lo que veía.
Vamos, que se avecinaba un choque de trenes.
Efectivamente, el embajador se marchó a los estudios de Telemundo para exigir, atención, una disculpa por los ataques. Una disculpa en directo, nada menos.
Una pretensión muy poco diplomática, la verdad.
Se habían juntado el hambre con las ganas de comer. Logendio se dirigió al estudio como un Miura por la calle Estafeta. Iba, eso sí, elegantemente vestido con un traje oscuro de chaqueta cruzada, pero esto le daba un aspecto aún más compacto. Intentaban pararlo, pero él avanzaba como una tanqueta, apartando a los que se le acercaban mientras gritaba: ¡Quiero hablar con el comandante Castro!
Oye, ¿y pudo llegar hasta el estudio?
Sí, sí, entró arrastrando a un grupo de personas. Como te lo cuento, al llegar al set voceó: vengo a rebatir las acusaciones contra España. Exijo una explicación.
Todo esto mientras el programa seguía en directo.
En pleno directo. El moderador, que no era tonto, le indicó que tenía que pedir permiso a Fidel para que el diplomático hablara. La respuesta puso a Logendio como una furia. Comillas. ¿Esto es una democracia o no? El señor moderador es el que manda. Una pretensión un poco fantástica estando Fidel. En ese momento, 5 o 6 personas rodeaban al embajador, entre ellos la escolta, el director del programa, una cámara. También estaba el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós.
Silenciar a Fidel era toda una hazaña, claro.
Totalmente. Logendio le amonestaba, esto se ve en las fotografías, con el dedo, como un maestro a un niño. Entonces Castro ya reaccionó como una pantera y se levantó diciendo: «Me va a hablar de democracia el embajador de la mayor dictadura de Europa». En las fotografías se les ve enfrentados uno contra otro como dos gallos. Logendio gritaba: «¡He sido calumniado! ¡He sido calumniado!». Fidel ordenó que lo expulsaran de allí, pero no eran capaces. Entonces la imagen se cortó y se escucharon muchos insultos.
O sea, que no había manera de sacarlo del estudio. Qué bueno, claro, tan corpulento era y con esa furia que llevaba, ¿no? Bueno, ¿terminó ahí el programa, Nacho?
No, por supuesto. Fidel retomó la palabra cerca de la 1 de la mañana y dijo: ¿quién le ha dicho a este marqués falangista que podía perpetrar esta ofensa? Solo le ha faltado traer una porra. Sobre la marcha, le dio 24 horas para abandonar Cuba.
Vaya, ¿y qué sucedió cuando la noticia llegó a España?
El primero en enterarse fue Marcelino Oreja, jefe de gabinete del entonces ministro de Exteriores, Fernando Castilla. Informó al ministro, esto era cerca de las 6 de la mañana, y este llamó a Franco, que le escuchó en silencio todo el incidente, fue lo que escuchó, le dejó hablar. Al final, Franco dijo lacónicamente: Castilla, haga lo que deba, pero nada de romper con Cuba.
¿Y por qué Franco quería mantener la relación con Castro?
Por increíble que parezca, se tenían simpatía mutua. Franco no quería abandonar a la gran colonia española en la isla. Fidel, por su parte, admiraba la firmeza de Franco ante los Estados Unidos. De hecho, España fue de los pocos países que un año más tarde se saltó el embargo norteamericano y mantuvo relaciones diplomáticas con La Habana. Los exiliados republicanos que estaban en Cuba nunca le perdonaron a Castro su tolerancia con el franquismo.
Pero Fidel sí tomó medidas contra los españoles de Cuba.
Por supuesto, obligó a todas las sociedades de migrantes, el Centro Asturiano, el Casal Catalán, el Centro Gallego también, a depurar sus juntas directivas. Fuera los reaccionarios y dentro los revolucionarios, era la máxima. Confiscó colegios y expulsó a los religiosos españoles que vivían en Cuba y que llegaban a La Coruña, a Gijón, una estampa conocida.
¿Y entonces volvió Pablo de Logendio a España o qué?
¡Qué remedio! Castro organizó una concentración ante la embajada a la que acudieron 200.000 personas. Hubo un acto con un fuerte simbolismo, además. Descolgaron la bandera española franquista y colgaron la republicana. El embajador llegó a España tras una escala gloriosa en Nueva York y se le recibió como el Madrid de las Copas de Europa.
¿Y qué ocurrió posteriormente con Logendio?
Franco no tomó represalias ni contra Cuba ni contra Logendio, aunque le dijo al embajador que a él lo insultaban mucho y hacían chistes, y jamás había dado un espectáculo así. Lo tuvo unos meses por los pasillos del ministerio y al año lo mandó a la discreta embajada de Suiza. España estuvo una década, fíjate, sin embajador en Cuba, con un encargado de negocios nada más, mientras Logendio recuperó su crédito como embajador, primero en Italia y después ante la Santa Sede. En esta última, en Roma, fue donde falleció. Y como curiosidad, un dato de actualidad, por increíble que parezca si hablamos de estos años. El hermano de Logendio, Luis, ¿sí?, que era benedictino, era el abad del Valle de los Caídos en el entierro del general Franco.
Qué cosas, ¿eh?
La vida sigue.
Vaya, vaya, vaya incidente, ¿eh? Como tú dices, un choque de trenes.
Sí, sí, crónica de tribunales, tú decías, con acierto.
Gracias, Nacho.
Venga, un abrazo.
estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sucedió ayer. Entre la 1 y las 3 de la tarde no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. Se cayó a nivel mundial, en Europa, prácticamente en toda Europa, con diferente duración, ¿eh? En España fueron 2 horas, hubo países que duró hasta 4 horas. Bueno, ¿te afectó en algo la caída de las redes sociales? Eres que de los que tiene que estar pegado siempre, ¿no?, al móvil y mirando constantemente WhatsApp o Instagram o Facebook, ¿o no? ¿O desconectas fácilmente? De hecho, en vacaciones a lo mejor hasta te has olvidado del teléfono móvil, ya no sabes ni de dónde está, ¿eh? Lo has dejado ahí en algún rincón por ahí, hasta en el coche quizá. ¿Qué dicen los oyentes? Porque de eso estamos hablando hoy con los oyentes, José Cobian.
Sí, hay que tener mucho cuidado cuando te pasa eso, pues que se caen las redes, no sabes qué hacer y dices, bueno, pues voy a hacer esto para entretenerme. Tienes que tener cuidado en...
Ya has dicho lo que hay que hacer antes.
Bueno, sí.
Hay que tener 12 aplicaciones de
no.
para usar.
Una sustituta.
No te he dicho 12, he dicho una. Pero bueno.
Cualquier otra red social.
Si eres como Fernando de Aro y no quieres tener una sustituta, bueno, pues buscas un plan alternativo. ¿Qué pasa? Que ese plan a veces te puede salir mal, como Antonio de Barcelona.
Yo lo de la caída de ayer de WhatsApp y todo esto creo que al final me va a costar dinero, porque tengo un hijastro, el hijo de mi pareja, que ayer, pues como no sabía qué hacer, se puso a hablar conmigo, dije, vamos a dar una vuelta con el coche, y aprovechamos y le enseñé un poco a conducir, y esta mañana me ha llegado con los precios de la autoescuela y el folleto del coche que se quiere comprar, que cuesta casi 30.000 euros. Madre mía la que me ha caído encima. Si lo sé, me quedo calladito.
Claro.
Un abrazo.
Y prefería este ticio que estuviera con el WhatsApp.
Antonio. Claro.
Antonio
prefería... No, es que le ha salido muy caro ahora la broma del WhatsApp.
Claro, claro.
Bueno, vamos a ver. Pero el chico tendrá que aprender a conducir en algún momento...
Claro, sí, a ver, sí. La culpa, bueno, no la tiene WhatsApp.
No, fue
sí.
casualidad.
Más tarde, más temprano, tenía que llegar.
Exactamente. Vamos
a ver, el asunto es el siguiente, claro. Te empiezas a, como no tienes red social, a hablar con los que tienes al lado. Y empiezas a ocuparte de ellos. Y claro, de pronto aparecen sorpresas. El mundo real es así.
Conoces a tus hijas, como nos decía antes otro oyente.
He caído WhatsApp y he conocido a mis hijas.
Mira, ha crecido desde la última vez.
Ha crecido desde la última vez que me miraron ellas a mí a los ojos.
Vamos con 3 mensajes de 3 normas que nos estáis escribiendo con el tema de móvil y las redes sociales. Beatriz, desde Villaconejos. Mira lo que nos dice Fernando, escucha, ¿eh? En mi casa tenemos una norma muy clara con el móvil y con las redes sociales. No se puede utilizar ni a la hora de desayunar, ni comer, ni cenar. Si no hacemos esto, no hablamos ni 5 minutos al día porque cada uno está mirando su pantalla.
Yo la comparto esa regla y la aplico.
Lo sabía, sabía que te iba a gustar.
Pero mira, que entiendo que los padres hacen lo mismo. Es
claro,
decir,
claro. No,
o sea,
ella
porque
me ha dicho,
muchas veces echamos a
tenemos
la culpa,
una norma.
No, claro, pero si tú, mira, fíjate.
A los hijos, pero no es así.
Vamos, en las ciudades es complicado, o sea, si los chicos salen temprano es complicado lo del desayuno, pero si por lo menos haces una comida juntos y esa comida durante, no sé, ¿cuánto dura una comida? ¿Media hora? ¿40 minutos?
Come rápido,
no estás whatsappeando, oye, media hora de conversación.
Claro,
¿no?
Hombre. O sea,
no, yo creo que te acostumbras a comer deprisa y luego te cuesta comer despacio, ¿eh?
Sí,
a mí me pasa.
Además, o sea, el ritmo de la ciudad y todo, claro.
Sí, aquí coge uno una mala... Pilar, cogemos unos malos hábitos aquí.
Muy malos.
O sea, yo creo que nuestro récord... El día que dura más la comida en este programa dura 12 minutos. Yo ya lo tengo
sí,
cronometrado.
Sí, es verdad. Comemos en 10 minutos máximo. Es una barbaridad.
No estamos exagerando.
No, pero totalmente.
No vamos a quejarnos.
Claro, luego nos vamos a comer con la familia y vamos a toda pastilla.
Oye, pero tú ya has acabado. ¿Por qué has acabado?
¿Pero por qué comes tan deprisa?
Porque tengo que entrar... No tengo que entrar el programa.
Gloria de Cantabria. Yo a mis hijos en vacaciones les doy a elegir si quieren utilizar el móvil por la mañana, por la tarde o por la noche.
Ah.
Total, aquí en el pueblo no les hace falta para nada porque nos conocemos todos y es muy pequeño.
El pueblo es un buen sitio para aparcar el móvil.
Claro que sí.
O sea, por
sí,
la
sí.
mañana, por la tarde o por la noche.
A elegir.
Solo en esa parte del día.
Estás cogiendo apuntes tú ya para...
No, estoy tomándole aquí a hacer un decálogo del buen uso de la...
¿Tú qué elegirías, Cobian?
Yo es que tampoco soy... A ver, yo estoy muy pendiente del móvil, pero...
¿Mañana, tarde o noche?
Pues igual mañana.
¿Sí?
Sí, pues vale, te levantas y no tienes nada que hacer, tal, no sé qué. Echas un ojo al móvil, a WhatsApp, redes sociales.
Por curiosidad. ¡Más!
No, pero, bueno, Fernando, mira.
Dime.
No, Fernando, un oyente que se llama.
Ah, claro. Un tocayo.
Un tocayo. Dice, en vacaciones sigo conectado, sobre todo por la familia que dejo atrás, que dejo lejos,
ah, claro.
Eso también tiene mucho sentido, hombre.
Claro.
Porque estamos diciendo, vacaciones hay que desconectar. No, hombre, que están ahí tus padres o tus primos o tus hijos.
Claro.
Que quieren saber de ti.
Claro.
Y Mariano de Santander nos dice, yo no tuve ningún problema con la caída de WhatsApp de ayer. Eso sí, tuve que dar un par de explicaciones de cómo mandar SMS.
Ah, ya, claro, porque claro, ya la gente no sabe cómo hacerlo, claro. Hay que buscarlo, lo tienes ya escondido, no está en la primera pantalla hasta que lo encuentras. No te acuerdas cuánto vale, empiezas a pensártelo.
Esa sería una buena pregunta.
¿Cuánto vale un SMS?
Cuando me preguntaron, ¿cuánto vale un café en la calle?
Pero
no lo sabía, pues
el
ahora
problema
yo creo
del SMS
que no lo sé,
es que tú se lo mandas a alguien y ya no tienes la seguridad
de que lo ha leído.
De que lo ha leído.
Claro.
Porque no sabes si lo usa, si lo tiene en la primera pantalla. A mí, alguna
si te
vez
sale la notificación o no, yo lo
exacto
tenía quitado sin saberlo.
Exacto. Yo alguna vez me han mandado un SMS y he dicho, ¿un qué? ¿Qué? ¿Dónde está eso? O sea, no.
Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Ah? No. Ah, veo por aquí a alguien que también dice que retienen todos los móviles de la mesa. Que, bueno, pues esa es la cuestión importante, ¿no?, que teníamos entre manos esta tarde, ¿no? Que qué hacías con los teléfonos móviles en vacaciones.
Han salido cosas muy interesantes.
Muy interesantes para la reflexión, sí.
Sí, interesantes.
A mí,
¿a ti?
No, a mí, tú decías, hay que discutirlo todo, hay que hablarlo todo, y todo, sí, pero el que decía de poner los impuestos no me ha gustado nada, yo lo reconozco.
Ya.
No, a mí tampoco, ¿eh?
Ese,
pero sí, vamos a ver, si es que eso ya lo estamos pagando, si eso ya, aquí han venido especialistas y nos lo han dicho, vamos a ver, todo lo que es gratis en internet es porque tú eres el producto.
Bueno, pues si te ponen un impuesto lo tienes que volver
a pagar. Pero tú estás, vamos a ver, claro, tú cuando usas redes sociales ya estás pagando el máximo impuesto.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Que es que tú facilitas datos muy relevantes de forma gratuita. Eso es lo más caro que hay. O sea, quiero decir, fue al principio de la temporada, ¿no, Pilar?, que trajimos a un experto y nos dijo, todo lo que sea gratis en internet, todo lo que es gratis en mensajería, en WhatsApp, es carísimo, porque ya te lo están cobrando en privacidad, ¿eh? O sea, que a lo mejor los impuestos son más baratos que lo que ya estamos pagando. Saben de nosotros todo, Cobian, saben todo. Saben todo.
Ya vuelve a dar miedo.
Bueno, el tono de cuando habla de China.
Ya saben todo.
Bueno, pues esta es la cuestión, que hagas lo que puedas también en familia. Pues oye, un ratito para conversar no está nada mal, y sobre todo en Semana Santa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una foto en blanco y negro con algo más de 100 años, o sea, una foto muy antigua. Al fondo de la imagen hay unos árboles extraños, parecen pinos muy altos y muy rectos. Los árboles no tienen apenas ramas, que parecen quemados. Y bajo esos árboles, unas matas cuajadas de copos preciosos de la nieve del calor. Cuajadas las matas de algodón. En un claro de ese campo, 20 personas, los hombres con sombreros, las mujeres con faldas largas y vestidos entallados, que no son ropas muy cómodas para la recogida. Que el copo de algodón hay que extraerlo, hay que sacarlo de una planta que pincha y que es muy arisca. 20 caras negras que destacan de la nieve, del calor, de las camisas blancas, de los grandes cestos en los que rebosa la cosecha del algodón. 20 caras negras de 20 esclavos que tienen dueño, que no reciben salario, que trabajan por el rancho, que no pueden ir y venir, que no pueden despedirse. Y solo hace poco más de un siglo. Las esclavas de hoy no llevan faldas largas, son carne barata para quien las explota. Los esclavos de hoy no solo son negros, los hay amarillos y blancos. Los de la foto, o los que son vendidos en los mercados de Libia, o las que son obligadas a prostituirse en nuestros boutique club, saben que son esclavos. A la esclavitud no se acostumbra uno nunca, porque la liberación es irrenunciable. No estamos hechos para las cadenas. La novela que tengo en la mesilla es de una escritora muy moderna y muy de culto, una escritora de la que estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Pues esa escritora cuenta la historia de un anciano, Bruno, que vive sus últimos días. Y no se siente Bruno esclavo de su cuerpo, torturado por una enfermedad que le deforma. Se siente Bruno esclavo, prisionero sobre todo, por el mal que ha hecho a lo largo de su vida. Le tiene al protagonista de esta novela esclavizado el recuerdo de una infidelidad. Las cadenas son el recuerdo de haber dejado morir sola a su mujer. Inextirpable. El deseo de liberación es inextirpable. Inextirpable en quien es obligado a recoger algodón. inextirpable en quien es obligado a cargar con el mal hecho. El deseo de liberación es inextirpable. No hay nadie que se acostumbre a ser esclavo. El gusto de la libertad es semejante en todo el mundo, es universal. El gusto de la libertad se pronuncia en todos los idiomas.
Acabas de decir, no estamos hechos para las cadenas. Bueno, pues suscribo desde luego esa reflexión y llega la linterna con Ángel Expósito.